4, capítulo 4, versículo 18. Caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, echando la red en el mar, pues eran pescadores, y les dice: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Y ellos al instante, dejando las redes, le siguieron. Caminando adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo, arreglando sus redes, y los llamó. Y ellos al instante, dejando la barca y a su padre, le siguieron. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama llegó a toda Siria, y le trajeron todos los que se encontraban mal con enfermedades y sufrimientos diversos, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los curó. Y le siguió una gran muchedumbre de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Queridas hermanas, San Mateo aquí nos hace ver los primeros pasos del apostolado de Jesús. Y lo primero que Jesús hizo fue elegir a cuatro de sus discípulos, dos parejas de hermanos, Simón, Pedro y Andrés, por una parte, y por otra parte Santiago y Juan, San Juan. Eran los cuatro de la misma aldea, una aldeíta pequeña al lado de, en la ribera del lago de Genezaret, y se dedicaban a pescar. Su oficio era pescar, eran pescadores. Y entonces Jesús, pues, hizo un fácil juego de palabras diciéndoles: de ahora en adelante seréis pescadores de hombres. Y ellos, nos dice aquí el Evangelio, al instante dejaron la barca y a su padre y le siguieron. Y siguieron a Jesús. Y nos sigue diciendo que Jesús entonces recorría, ya con los discípulos, recorría toda la Galilea. Ya sabéis que Galilea está, son Palestina, que es el país de Jesús, se divide en tres partes. La parte norte es Galilea, la parte del centro es Samaria, y la parte del sur es Judea, que es donde está Jerusalén. Entonces Jesús nació, vivió en el norte, en Galilea. Y allí empezó sus recorridos y allí empezó su predicación. Como nos dirán más tarde, la cosa empezó en Galilea, allá, para arriba, en el norte. Y entonces Jesús recorría toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, y proclamando la buena nueva del rey, y curando toda enfermedad y toda dolencia. La buena nueva del reino, o sea, Jesús, ¿qué enseñaba? Nos cuentan los evangelistas que la gente se quedaba admirada de las palabras de gracia que salían de Jesús, las palabras de perdón y de misericordia, y también de que la gente se quedaba admirada de que enseñaba muy distinto de los rabinos, enseñaba con autoridad, con fuerza. Y la gente se quedaba admirada de eso. ¿Y por qué esta autoridad y esta fuerza? Pues porque Jesús le decía a la gente: convertíos, que está cerca el reino de Dios. Y el reino de Dios era Él mismo, el propio Jesucristo. Y venía con la autoridad de sí mismo. Y precisamente por tener la autoridad de sí mismo, podía anunciar una buena noticia, una buena nueva. Y la buena noticia del reino es sencillamente: vuestros pecados están perdonados. Y si vuestros pecados están perdonados, alegraos. Esa es la buena noticia del reino. Vuestros pecados están perdonados. No añadía todavía, yo daré mi vida por ello. Yo daré mi vida y moriré en la cruz por ello. No lo decía todavía. Faltaban 3 años todavía hasta que llegara esto. Pero ya anunciaba el Evangelio. Ya anunciaba la buena noticia. Y como decíamos ayer, el Evangelio es buena noticia, pues cuando te da algo que tú necesitas y te lo da gratis. Porque si te da algo y te obliga a un esfuerzo terrible para alcanzarlo, pues entonces no es buena noticia, es mala noticia. Es muy mala noticia. Yo te daré el cielo si tú ayunas todos los días, si tú te mortificas, si tú haces esto y esto. ¿Quién llama a eso buena noticia? ¿Quién llama a eso evangelio? El evangelio y la buena noticia es la noticia de la gratuidad. El otro día, el día del Rosario, no, el día del Rosario, ¿no? El primer fin de semana de este mes de octubre, que fue el 5 y el 6, pues yo estuve predicando en Barcelona a una asamblea de carismáticos, unas 600 personas o así que había allí, reunidas de toda Cataluña. Y entonces el que me fue a buscar al aeropuerto me dijo, yo te voy a llevar por un sitio y vas a ver una pintada en una pared. Ya sabéis, esos que pintan en las paredes y dicen frases. Vas a ver una pintada. Y esa pintada te va a dar el tema para la primera charla. Para la primera charla que nos tengas que dar mañana. Pero no me dijo qué era. Y entonces entramos con el coche por allí, por un barrio de Sants. Es un barrio de que hay muchos ocupas, que llaman. Ocupas son gente que entra en casas que no son suyas y se posesionan de ellas como si fueran suyas. Y entonces, pues, es difícil echarles de ahí. Son grupos, digamos, constituidos, son grupos que hacen eso no solamente porque necesiten casa, porque la mayoría de ellos son hijos de ricos, es por ideología, es por ir contra los propios ricos, vamos a decirlo así, o contra la sociedad, o contra el sistema, o contra la forma de estar constituidas las cosas. Y entonces entramos por una calle, Avenida de Burgos se llamaba. Entramos por una calle que era guarrísima, todas las paredes llenas de pinturas, casi todas en catalán. Pero llegamos delante de una muy grande, escrita en castellano, y decía, el único precio popular es la gratuidad. Ese era el tema. El único precio popular, el único precio que acepta el pueblo es la gratuidad. El pueblo no acepta que tengas que comprar una casa con hipoteca. El pueblo no acepta que tengas que comprar una casa, dice la pintada, que tengas que comprar una casa con pago al contado o que tengas que pedir un préstamo o algo semejante. El pueblo exige la gratuidad. Y yo, según leí aquella pintada, digo, eso está muy bien, pero nos lo podemos aplicar mejor a nosotros que a los ocupas. El pueblo cristiano, que somos nosotros, el único precio popular, el único precio que aceptamos es la gratuidad. Jesucristo nos ha dado esa buena noticia de la gratuidad. Y la gratuidad fundamentalmente consiste en esto, en que Jesucristo te da la casa, te deja que la ocupes, Jesucristo te da el reino, Jesucristo te da la salvación, Jesucristo es nuestra justicia, Jesucristo es nuestra verdad, gratis, de una manera gratuita. La cuestión es entenderlo esto, pero no entenderlo con la cabeza, porque con la cabeza se entiende fácilmente. Jesucristo es muy rico y te lo da todo gratis. Pero es que los hombres no entendemos fácilmente esto con el corazón. Y no lo entendemos fácilmente con el corazón porque ni estamos acostumbrados a eso, ni estamos formados, ni nos gusta. La gratuidad no gusta. A los ocupas esos parece que les gusta. Pero generalmente la gratuidad no nos gusta. ¿Por qué no nos gusta? Porque esto que tengo me lo he currado yo. Yo no debo nada a nadie. Y a la gente lo que le gusta es no deber nada a nadie. A la gente le gusta conquistar las cosas por sí mismo, tener las cosas por sí mismo. Un día iba yo en un coche con una señora y el coche era nuevecito. Nuevecito. Y me dice la mujer, hoy sí que estoy entendiendo yo lo de la gratuidad. Digo, ¿y por qué? Porque este coche lo acabo de estrenar hoy y me lo ha regalado mi padre. Mi padre me ha estado diciendo toda la vida que soy tonta, que no valgo para nada, que nunca ganaré nada, que nunca seré capaz de comprarme un coche. Y tuvo que aceptar que su padre le regalara el coche porque lo necesitaba. Pero le dolía con toda su alma el regalo. Le dolía con toda su alma porque ella quisiera haber ganado el dinero para comprar el coche por sí misma y no tener que darle su padre ese coche. Dice, hoy sí que entiendo yo lo difícil que es la gratuidad, porque la gratuidad es muy difícil. Que te regalen las cosas es muy difícil. A nosotros lo que nos gusta es ganarnos las cosas. Ganarnos con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, A nosotros nos gusta eso. Hay algunas personas que cuando se habla de la gratuidad, dicen, qué fácil lo pones todo. Luego no hay que hacer nada, ¿verdad? Casi nada. No hay que hacer casi nada. Pero ¿sabes lo que hay que hacer? Es dejarte hacer. Todos los fariseos, que sois todas vosotras y yo, todos los fariseos siempre hemos intentado ganarnos el cielo por nosotros mismos. Siempre. Y hemos creído que ahí está lo grande. Hemos creído que ahí está, pues, lo que tenemos que hacer. La verdad más grande de nuestra vida es que yo he hecho esto, yo he hecho esto, lo otro. Y nos parecemos a aquel fariseo del que nos habla Jesucristo, que delante, allá en primera fila, le decía, Señor, te doy gracias porque yo no soy como los demás. Los demás son unos adúlteros, unos ladrones, unos no sé cuántos. Yo, Señor, no, yo pago el diezmo. Yo me comporto bien. Yo soy una persona decente. Yo soy una persona honrada. Yo puedo ir por el mundo con la cabeza bien alta. Si nos damos cuenta, es así como funcionamos. Funcionamos. Porque cuando criticamos a otra persona, estamos haciendo de fariseo. Criticar a otra persona significa, mira qué mala es. Mira qué mala es lo que ha hecho. Eso suponiendo que lo haya hecho y no me lo invente, que también puede ser. Mira qué mala es lo que ha hecho. En el fondo de nosotros funciona un argumento. Este no va a coro. Este se queda dormido por las mañanas. Este no obedece. Este no colabora. Yo le critico. ¿Y por qué le critico? Porque lo que estoy diciendo en mi inconsciente es lo siguiente. Él es malo, luego yo soy bueno. Ya veis qué conclusión. Él es malo, luego yo soy bueno. Porque si yo te denuncio a ti como malo, es que yo me creo bueno. Porque si no, ¿cómo te voy a denunciar yo a ti? Es que yo me creo bueno. Entonces, pues, ¿veis cómo hacemos todos de fariseos? Todos hacemos de fariseos y no podemos evitarlo. Y iba a decir, nos encantaría no ser fariseos, pero ¿qué va? No. Todos queremos seguir siendo fariseos. ¿Cómo voy a perder yo la posibilidad de criticar a la vecina? Eso no puede ser. Yo tengo que hacer que las cosas estén suficientemente encajadas entre Dios y yo, de tal forma que yo sirva a Dios y pueda poner verde al vecino. Así es como funcionamos dentro de nosotros mismos. La gratuidad es muy difícil. ¿Por qué? Porque el Señor te da la buena noticia de que tus pecados están perdonados. Pero también los de tu hermano. También los pecados de tu hermana. Y si están perdonados los pecados de tu hermana, ¿por qué los criticas? Si Jesucristo la quiere, cada vez que criticas a tu hermana, estás usurpando el lugar de Jesucristo. Porque Jesucristo la ha perdonado. Tus pecados le pertenecen a Jesucristo. Nuestros pecados los pertenecen a Jesucristo y los pecados de tu hermana le pertenecen a Jesucristo, que ha muerto por ellos. No a ti. ¿Por quién has muerto tú? ¿Tú has muerto por alguien? Tú no has muerto por nadie. Tú no has muerto por nadie. Tú vives desde ti mismo, desde ti misma, y esa es la actitud farisea por excelencia. Desde ti misma, desde ti mismo. Vives y entonces, pues, para darte a ti la buena conciencia de ser bueno, para, como dice San Pablo, vivir orgulloso de tu propia justicia, porque esa es tu justicia, eso es lo que te hace a ti bueno, lo que tú crees que te hace bueno. San Pablo dice en un momento, bueno, no en un momento, más de una vez. No por mi propia justicia. Yo confío en Dios, fiado, no en mi propia justicia. No en lo que pienso yo de mí, que soy bueno, no. San Pablo dice, yo en mi propia justicia para nada confío, pero sí confío en la justicia de Dios. Confío en la justicia de Dios que se llama Jesucristo. Jesucristo es el que me quiere, el que me ama, el que me perdona. Por eso nos dice este trocito del Evangelio, curando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Recorría Jesús curando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Claro que hay enfermedades físicas, pero la principal enfermedad que tiene que curar Jesús el Señor es la enfermedad de dentro, es la enfermedad interior, es la enfermedad de nuestro propio corazón. Y son las más difíciles de curar, más difíciles, porque sencillamente es nuestra justicia la que nosotros queremos cultivar, es nuestra justicia en la que nosotros queremos poner todo empeño, para que venga sobre nosotros pues la bendición de Dios, con nuestra justicia. Pero vaya que sí es difícil la gratuidad. salvarte, pero no por tu justicia, sino por la justicia de Dios. Vivir no por tu justicia, sino por la justicia de Dios. A mí me encantaría, como a todos los hombres, me encantaría por nosotros mismos, hacer tantas obras buenas en este mundo que nos presentáramos delante de Dios el día de la muerte con una factura bien colmada y le dijéramos a Dios, mira qué de cosas he hecho, págamelas. Y así podemos morir, ¿eh? Y así han muerto muchos. Que pasa es que Dios es más grande que nuestros pecados. Pero así han muerto incluso mucha gente religiosa. Págame todo lo que he hecho mucho. ¿Qué cara pondrá Dios? ¿Pero cómo que te pague? ¿Cómo que te pague? Pues si ya... Si antes de que hicieras nada, ya se te había perdonado todo. Si antes de que tú te esforzaras, ya lo tenías todo pagado. Ya tenías el reino de Dios. Ya había entrado en tu corazón, en lo más profundo de ti. Entonces, ¿qué te ha pasado? Que no te has enterado durante toda tu vida. Y has vivido como si no estuvieras perdonada, como si no estuvieras amada. Has vivido como si no estuvieras salvada. Y te has fastidiado, claro. Toda la religión para ti ha sido un peso durante toda la vida. Un peso que llevabas sobre los hombros. Ahí. Cuando yo era joven, iba a la montaña, allá por mi tierra, por León, los picos de Europa, son montañas muy altas, muy grandes. Íbamos, pues a lo mejor, 14 o 15 personas, chicos y chicas. Y cuando había que subir cuestas muy, muy fuertes, por ejemplo, una que es de la que me acuerdo más, la subida al Naranjo de Bulnes, es un picazo, ¿ya? Que eran 6 horas de subida. Pero sí. Y había que llevar las mochilas. Una mochila podía pesar 15 kilos, 20 kilos. Y entonces, cuando había subidas muy grandes, las mochilas las llevábamos los chicos. Cuando era llano, lo llevábamos todo el mundo. Pero cuando las subidas eran muy altas, y muy eso, las mochilas las llevábamos los chicos. Y entonces, pues, la primera hora, vaya, la segunda hora, vaya, pero la tercera hora, una mochila de 15 kilos pesa 300. En la tercera hora ya es una cosa terrible lo que pesan las mochilas, sobre todo para un tipo vago como yo. Y entonces, de vez en cuando, las chicas lo que hacían era, por detrás de la mochila, ponía las manos, la levantaban un poquito, para alivio, para suavidad. Y ibas tan tenso hacia adelante, para soportar el peso, que cuando una chica te levantaba eso, casi te caías para adelante. Y entonces, pues, eran unos metros los que te ayudaba. Pero nunca se me olvidará esos metros. Porque esos metros eran, ¡ay, qué bien! Esta imagen la he utilizado yo muchas veces para predicar. La vida religiosa, si no la vivimos desde el Evangelio, desde la gratuidad, es la mochila con la que subes los picos de Europa. Y Jesucristo te ha cogido la mochila, como una chica. Mejor dicho, no, porque la chica solo resistía 4 o 5 metros. Te ha cogido la mochila y te la ha levantado y te la lleva a él. Pero si no te enteras durante toda tu vida, resulta que la llevas tú. Y la llevas con un peso. Y la vida religiosa te es dura, la vida religiosa te amarga muchas veces, y la vida religiosa te llena de culpabilidad. La vida religiosa dentro de ti te hace ver a un Dios con miedo, porque Dios, porque me castiga, porque Dios me va a castigar, porque Dios. Y como en todos nosotros, o muchos de nosotros por lo menos, tenemos heridas ya desde pequeños, estas que Jesucristo quiere curar, tenemos heridas. O porque te han formado mal, o porque tu padre ha sido muy duro contigo, muy rígido, o porque tu madre, pues no sé, no se llevó nunca bien contigo y no quisiste bien a tu madre. O porque te violentaron, o porque tuviste problemas en el colegio, o porque te llamaban tonta, o porque no sé cuántas cosas. Todos tenemos heridas. Y si tienes heridas, pues estas heridas hacen que tú no valores suficientemente el cariño de los demás y el cariño de Dios. No eres libre, no estás libre. Yo cuando era niño en el colegio me llamaban cabezón, dientazos y orejones. Tenía un primo carnal, que me decía: tú, si montas en un avión y te tiras, no tengas miedo, porque tú con esas orejas que tienes no te estrellas, planeas como con un paracaídas. Y algo de complejo sí que me entró. Heridas yo creo que no, porque después la vida me las ha quitado, pero como me llamaban cabezón, dientazos y orejones de pequeño en el colegio, pues era un bicho raro. Cuando tenía 16 años o así, iba una vez por una carretera y un señor montado en un carro de estos de cebada y de trigo. No, y me dice el señor, me dice el labriego aquel que iba, dice: chico, qué dientes más bonitos tienes. Pues se me quitó el complejo de dientazos. Se me quitó el complejo, se me quitó la herida. Ese tipo me sanó. Y cuando llegué a Alemania a estudiar de joven, tenía 21 años, y yo entonces tenía el pelo como San Martín de Porres, muy negro, muy ensortijado. Y entonces, la primera vez que me fui a cortar el pelo a una barbería, pues estaba el barbero y otros tres o cuatro alemanes allí sentados. Y los alemanes suelen ser todos rubios y de ojos azules. Y entonces llego yo allí, me siento para que me corte el pelo y el peluquero alemán coge mi cabeza y dice, esto es una cabeza perfecta y no la de los alemanes. Pues me quitó el complejo de cabezón. Lo que no me ha quitado nadie todavía es el complejo de orejón. Pero bueno, yo alguna vez que lo predico me dice la gente: no, si no las tiene, pues ya las tiene normales. Entonces, pero, yo he predicado esto muchas veces porque es verdad. Y sabéis lo que me pasa muchas veces, sobre todo chicas jóvenes, que tienen unos complejazos tremendos, porque los niños son muy crueles. Basta con que tengas un defecto para que te apunten. Tú cállate, cegato, tú cállate no sé cuánto, tú no. Y hay mucha gente con complejos. Cuando yo lo predico ya desde la libertad, porque ahora me da lo mismo ser cabezón, orejones, calvo o lo que sea, me da igual. Es una cosa que no me afecta. Entonces, y sobre todo chicas jóvenes, Pero muchas vienen a hablar conmigo con cosas y dicen, ahí no puede, no se imagina usted el bien que me ha hecho esta predicación. Porque a mí me pasa esto y esto y esto. Me llaman fea, me llaman gorda, me llaman tonta, me llaman esto, me llaman todo, 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 todo. Dice, ¿y yo? Yo es que me muero de pena de mí misma. Me muero de, no me acepto, no me quiero. No me acepto, no me quiero de ninguna forma. Y entonces, sin darse cuenta, los demás te van metiendo complejos en tu propia vida, en heridas, en tu propia existencia. Y entonces ya... Y vivimos muchas veces de los complejos. Mira, siempre que te juntas con una persona, tardas 4 o 5 segundos... Tardas 4 o 5 segundos en hacer el primer juicio sobre ella. No me gusta. Y de ahí en adelante todo lo que dices está influido por ese primer juicio. No me cae bien. Esta no me cae bien. Y de ahí en adelante ya todo influido por ese prejuicio. Se llama prejuicio. No has tenido ni tiempo de conocerle. Pero como somos así despabilados, ya, ¡bum! A los 5 segundos ya, ¡uy! Esta se vuelve de una forma borrada. Que como, no, uy, no, no, no. A mí esta no me va. A mí esta no me va. Y así pasamos la vida. Y heridas para acá, y heridas para allá. Y después vivimos desde las heridas. Te defiendes desde las heridas. Hay montones de personas que son muy duras, que parecen esto, y son, en realidad, personas tímidas y cobardes. Y la única forma que tienen de defenderse es aparentar lo contrario. Y hacerse rígidos, hacerse duros, hacerse... Si llega un momento difícil en la vida en que les pasa algo, caen de ese pedestal que ellos mismos se han montado, y ves una persona débil, debilucha, que no tiene personalidad, que no vale para nada, y que en definitiva, pues, lo que necesita es que se la quiera. Que se la quiera. Y el problema grave que tenemos muchas veces con todas estas heridas y con nuestras defensas, es que nos tapamos nuestra desnudez. Y no caemos en la necesidad que tenemos todos nosotros de ser pobres. Porque si no somos pobres, el reino de Dios no puede venir a ti, porque el reino de Dios es de los pobres. El reino de Dios es de los niños, de los sencillos. Jesucristo venía buscando a gente pobre y sencilla. Por eso venía curando toda enfermedad y toda dolencia. Para que tú te aceptes como eres. Para que tú aceptes tu realidad, aceptes tu historia y no vengas diciendo, anda, yo si hubiera nacido de otros padres, si hubiera estudiado, si mi padre hubiera sido rico, si yo hubiera sido más guapa, si yo hubiera hecho... Todas esas es no aceptarte a ti misma. Sí, 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 todo condicionales. Si mi maestra de novillas hubiera sido otra... Otro gallo me cantaría. Siempre andamos con esto. Siempre andamos con esta cosa. Pero Jesucristo lo que va buscando en nosotros es lo pobre. La pobreza. Aceptarte como eres. Esto es obra del Espíritu Santo. No es nada fácil. Aceptarte como eres. Y entonces el Señor puede derramar sobre ti tu reino. Su reino. Gratuito. Porque lo aceptas. Porque lo aceptas, su reino de gracia, su reino de salvación. El Señor te dice, te quiero así, tal como eres, cabezón, orejones y dientazos. Te quiero tal como estás, te quiero tal como eres, incluso con tu pecado. Te quiero así, con tu pecado te quiero. Déjate querer. Y si tú te dejas querer en un momento dado, pues el Señor entra en ti con su reino y poco a poco va transformando. Poco a poco va transformando tu vida. Pero si no asumimos esa pobreza de nuestra realidad, y todos somos muy pobres. ¿Y por qué somos todos muy pobres? Porque la verdad más grande del hombre es aceptar que todos necesitamos ser queridos. Aceptar que tú lo que necesitas es que te quieran. Aceptar que lo único que vas buscando en este mundo de verdad es que te quieran, que te valoren. Que digan cosas de ti buenas. Una vez pasando por Chile, viajando por Chile, pues entré yo en un colegio de dominicas, en un pueblo que se llamaba San Vicente de Talhuatagua. Y era el mes de diciembre, que allí es el final del curso, porque allí el sol, vamos, está en el hemisferio sur. Y entonces pues estaban graduando un grupo de chicas, diciembre, sí, se estaban graduando un grupo de chicas pues de 15, 16 años. Allí se gradúan por cualquier cosa. Yo no sé por qué se graduaban, pero la cuestión es que había una fiesta, estaban las chicas con su uniforme, estaban los padres de las chicas y había un curita joven diciendo misa. Y yo pues fui a cotillear, porque yo no tenía nada que hacer allí, a ver qué se guisaba allí. Y entonces entro para adentro, un poquito nada más que en la puerta, y oí solo una frase del cura. Y dijo el cura, se lo decía a los padres, hablad bien de vuestras hijas si queréis que aprueben las asignaturas. Yo dije, oh, qué tío este. Hablad bien de vuestras hijas si queréis que aprueben las asignaturas. Qué sabiduría. Qué sabiduría. Si tú tienes una hija y le estás diciendo todo el día que es tonta de nacimiento, que es una burra, que no vale para nada, que jamás aprovechará en la vida, y encima si le añades tu hermana es la que vale, tú no vales nada, la mataste. Ni aprueba la asignatura, ni aprueba nada, absolutamente nada, porque la hundes en la propia miseria. Esa niña lo que necesita es todo lo contrario, que se la valore, que aunque saque poco, eso poco bueno que ha sacado, pues lo valores, y ella pondrá más esfuerzo, y ella querrá corresponder a ese amor tuyo, ella querrá corresponder a que tú, aun siendo pobre, y aún sacando malas notas, sin embargo, la sigues animando, la sigues queriendo, sigues confiando en ella. Y cuando una persona confía en ti, cuando se confía en ti, pues... No sé cuánto, no. Cuando se confía en ti, pues sucede que realmente algo muy importante puede suceder en ti. Empezamos a las... ¿A qué hora empezamos? A las 10. Ya terminamos. Y pues así es Dios. Así es Dios. Dios dice bien de ti. Eso es bendecir. Es decir bien. Ay, es que yo solamente logro aprobar dos o tres, en las demás me suspenden. Pero Dios dice bien de ti. Dios te dice, alégrate, llena de gracia. Y al mes siguiente lo mismo. Y al trimestre siguiente lo mismo. Y Dios está ahí, junto a ti. Y si tú te crees esa gratuidad de Dios, si tú te crees esa bondad de Dios del reino de los cielos que te está diciendo y animando continuamente, tú no solamente vas a salir adelante, sino que vas a experimentar que Dios es lo más grande que puede haber en tu vida. Y Dios es el que te dará la libertad. Y Dios es el que te curará. Y Dios es el que hará que tú verdaderamente digas, me encanta las cosas de Dios. Estar con el Señor. Qué deseables son tus moradas que cantabais esta mañana. Señor de los ejércitos, me encanta estar en tu casa. Como el gorrión y la golondrina colocan sus nidos y crían sus polluelos, así quiero estar yo en tu templo. Pero si no vivimos de la gratuidad, vivimos del peso del pecado que nosotros cargamos sobre nosotros mismos, no nos gustan las cosas de Dios. No nos gusta la oración porque, ¡ah, oh, qué esfuerzo! ¿Y todo esto para qué? Y después, y empieza la razón a meter líos dentro de nosotros y a decir, ah, no seas tonta. Entonces, Jesucristo pasaba, y pasa hoy por aquí, por esta Galilea de Toledo, de María Jesús, o Jesús María, de Jesús María, y pasa por aquí y te dice, pero es que te está diciendo a ti el Señor, te curo tu dolencia, te curo tu complejo, te curo tu, que no has aprobado las asignaturas, y ya lo sé, y a mí qué me importa, a mí qué me importa que no apruebes tú las asignaturas, y lo único que quiero es que aceptes mi cariño y las aprobarás todas, que aceptes mi amor y vas a aprobar todas y cada una de tus asignaturas. La gratuidad es actuar desde el amor. Actuar desde el amor. La no gratuidad es actuar desde el propio esfuerzo y el propio peso. Y nunca te conducirá nada más que a ti mismo. Ese no es el camino para llegar a nuestro Dios. El camino para llegar a nuestro Dios es dejar que Él llegue a ti. Que Él pueda penetrar dentro de ti. ¿Dónde es el mar más profundo? El mar es más profundo donde cabe más agua. Ahí. Donde más agua cabe. Y lo que necesita Dios de ti es ensanchar tu corazón para que quepa mucho Dios. Para que entrar mucho Dios. Porque mira, todo lo que vas a tener de vida religiosa es lo que Dios te dé. Por eso, ensancha tu corazón. Todo. Y en el cielo solamente existirá la gloria de Dios. Solo la gloria de Dios. No habrá nada de gloria de ninguno de nosotros. No podrás decir, oye, es que yo hice muchas cosas buenas. Que no, que la gloria no es tuya, que tú no hiciste nada bueno. Solamente has hecho de bueno lo que Dios hizo en ti. Eso es lo único que vale para la otra vida. Lo único que vale para la salvación. Por eso, pues así con sencillez, para que lo entendamos todos, pues me gusta hablar del reino de Dios. Es una cosa muy real y muy sencilla. Muy real y muy sencilla y muy profunda. Que tú lo único que te interesa, que te lo digo yo, que lo único que te interesa es que te quieran. Es lo que deseas en el fondo de tu ser. Estamos hechos así, los hombres y las mujeres, los niños, los adolescentes, los adultos y los viejos. Donde hay cariño, allí están todos. Y allí es donde están a gusto. Y ese es Dios viniendo a ti, dándote ese amor, para que tú estés a gusto también con el Señor. Te damos gracias, Señor, por los beneficios que hemos recibido.